Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. El cocuyo es un insecto coleóptero de la América tropical de unos 3 centímetros de longitud, oblongo, pardo y con 2 manchas amarillas en el tórax, por las cuales despide de noche una luz azulada bastante viva. No confundir con las luciérnagas, porque la luz que desprenden los cocuyos es de mayor intensidad. Con este luminoso nombre, efecto cocuyo, Luzmely Reyes, Laura Weffer y Josefina Rullero fundaron en Venezuela un medio digital en 2015, un país donde sus gobiernos no toleran el periodismo libre y que las obligó a seguir con mucho éxito, eso sí, su amado oficio fuera de sus hogares. Hoy, en la entrevista, Luzmely Reyes. Bienvenida, Luzmely.
Muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias por esa bellísima presentación. Saludos a todas las personas que te siguen, que te leen y que saben del buen periodismo que haces.
Gracias. El gobierno de Pedro Castillo tiene una relación bicéfala con el gobierno de Nicolás Maduro. Por un lado, su canciller, Oscar Maurtua, apoya el gobierno de Juan Guaidó, mientras que por el otro lado, han nombrado de embajador a Richard Rojas, que es una mano derecha del partido radical que lleva al poder a Pedro Castillo, pero que, extrañamente, desde ayer no puede salir del país porque tiene un impedimento de salida por una investigación de lavado de activos. Perú es un ejemplo, pero ¿cuán importante ha sido la solidaridad internacional o no con el régimen de Maduro en estos años, desde que empezó esta tortura que están viviendo los venezolanos dentro y fuera de tu país?
Gracias, Pau. Bueno, creo que esa solidaridad de países con el gobierno de Maduro ha pasado por etapas, ¿no? En esta etapa hay algo que es innegable, ¿no? Que es esa emergencia humanitaria compleja que hay en el país y que requiere que pues haya acuerdos que permitan que se avance hacia una solución, independientemente de si el que apoya es de izquierda o de centro o de centroderecha, porque ya realmente en términos de ideología el gobierno de Maduro, por sus hechos, ya no puede ser considerado ni siquiera un gobierno de centro izquierda. El punto es que, y esto sí es, creo que hay que insistir muchísimo, es que justamente dirigentes de izquierda, activistas de izquierda, han guardado silencio frente a los crímenes que se han cometido en Venezuela, pero también frente a esta situación de expulsión de los venezolanos hacia otros países, incluyendo Perú, que bueno, que es el segundo país que ha recibido venezolanos durante todos estos años.
Para Legos, ¿podrías explicarnos quién es el empresario Alex Saab y por qué su extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde está haciendo tambalear seriamente al gobierno de Nicolás Maduro?
Pues bueno, ahí quiero matizar un poco porque todavía falta por ver cómo se desarrolla el caso del juicio por varios cargos que tiene Alex Saab allí. Pero si tomamos en cuenta las investigaciones que también han hecho colegas periodistas, por ejemplo, los colegas de Armando.info, que tuvieron que salir incluso de Venezuela exiliados porque Alex Saab lo demandó, pues se trata de un empresario modesto que empezó modestamente aproximadamente en el 2009-2010 empezar a relacionarse con las autoridades venezolanas y de allí en adelante construyó un conglomerado de empresas y manejó cantidades de más de 300 millones de dólares, inclusive mucho más, lo que pasa es que las cifras están todavía como muy dispersas. Se convirtió en una bisagra entre el gobierno de Nicolás Maduro y otros gobiernos, incluso el gobierno de Turquía, y recientemente voceros del gobierno de Nicolás Maduro decían, para defenderlo, que este señor traía a Venezuela leche, productos alimenticios y hasta gasolina, lo cual cuando empiezas a analizar, pues refuerza, confirma las investigaciones que hizo el equipo de Armando.info sobre cómo se había metido y cómo había ido manejando Alex Saab con toda su estructura ciertos negocios en Venezuela. Esos negocios, por cierto, empezaron antes de que empezase todo el sistema de sanciones contra Venezuela. Ahora Alex Saab está en la Florida, en el sur de la Florida, pues ya le imputaron varios cargos, los cargos por los cuales habían solicitado la extradición a Cabo Verde, y lo que se espera de ahora en adelante, de acuerdo con algunas conversaciones que hemos tenido con Gerardo Reyes, por ejemplo, un periodista colombiano que también investigó muchísimo a Saab, es ver cómo se desarrolla este juicio, porque a él lo están enjuiciando por blanqueo de capitales y además por conspiración para blanquear capitales. Realmente es apenas una parte muy pequeña estos cargos frente a todo lo que se ha ido investigando que en donde ha estado presuntamente involucrado Alex Saab.
O sea, todo depende de que los cargos que Estados Unidos le imponga a Saab en su condición de extraditado. ¿A eso te refieres? O sea, depende. Si no le dan, ¿hay riesgo de que se salve de algunas penas? ¿Y no sepamos todo lo que ha hecho?
Tal cual. Cuando empiezas a revisar el caso, a meterte en los cargos que motivaron la solicitud de extradición, pues ves que los cargos son 7 cargos de blanqueo de capitales, tienen que ver con 7 transferencias que se hicieron desde cuentas manejadas por Saab que ingresaron al sistema bancario estadounidense. Pues la primera transferencia, que data del 2014, fue por $10,900. Y la transferencia de mayor cantidad de dinero fue por $100,000. Pero en total no llegan a $500,000 las transferencias por las cuales se les está imputando. Pero las autoridades insisten en que, y el Departamento del Tesoro, en que Alex Saab estableció un tinglado de empresas de maletín y de una red de corrupción que supera por miles de millones de dólares cualquier estimación de la que se tenga conocimiento real.
Es como una película, el señor Alex Saab y lo que tiene detrás. Todavía no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg, como dices tú en tu columna en el Washington Post hoy día.
No, que lo que te quería destacar que en esa columna yo cito al periodista Gerardo Reyes, porque el periodista Gerardo Reyes fue e investigó e hizo la historia de Alex Saab y encuentra que Alex Saab fue un modesto empresario que amaba mucho a sus hijos. Cuando él hace el perfil, es un hombre que su primer matrimonio tenía un compromiso o tiene un compromiso con sus hijos, pues de eso se convirtió de ser una persona que en Barranquilla llegó a estar endeudado y sin dinero, pues a ser una persona con grandes propiedades. Entonces ese arco lo hace Gerardo y él afirma esto, que esta acusación que pesa sobre Saab ahorita en Estados Unidos es apenas una punta de ese gran iceberg, de esa red que pudo construir este señor.
En estos momentos hay una emergencia humanitaria en Venezuela donde se mezcla la pandemia del COVID-19 y la huida de miles de venezolanos del país. ¿Cómo van a seguir las conversaciones en México para poder salir de esta situación tremenda? Dado que el gobierno de Maduro ha suspendido las conversaciones debido a la extradición de Alex Saab.
Sí, fíjate que allí llama la atención la mesura, o sea, una suerte de mesura con la que el propio gobierno de... llama mucho la atención, sí, llama mucho la atención el hecho de que realmente Maduro no haya dicho nos vamos de esa mesa. Y creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con ese compromiso, de hecho, que hizo el gobierno de Maduro con los facilitadores y con incluso con Rusia. Rusia emitió un comunicado cuestionando la extradición de Saab, pero invitando a que no hubiese presiones que evitasen que el diálogo continúe. Por lo que creo, es muy probable que esas reuniones se reanuden luego del proceso electoral que se va a celebrar en Venezuela el 21 de noviembre, que es un proceso electoral para elegir gobernadores, alcaldes y legisladores de regionales y locales.
Uh-huh. Más de 1,000, entonces todo lo que me estás diciendo es, en este momento es que estamos en una situación en la cual no se sabe qué siga en esta mesa en México, porque podría pasar que Nicolás Maduro supere, digamos, esta extradición de Saab y se sigan las conversaciones, porque lo que está en juego son miles de vidas ahorita en Venezuela, ¿no es cierto?
Sí, sí. Yo, antes de que Maduro dijera esto, comentábamos con varios periodistas analizando las posibles reacciones y decíamos que pues uno va a ver la gravedad de la situación del propio gobierno de Maduro en el sentido de no poder manejar ingreso de divisas por todo el tema de las sanciones, uno lo iba a ver en la medida en que él permaneciese en esta mesa. Y me da la impresión de que desde el inicio, cuando Maduro llega a esta mesa, su objetivo o su principal objetivo es lograr que Estados Unidos matice las sanciones colectivas que tiene sobre la industria petrolera, por ejemplo. Ese objetivo todavía no se ha logrado. Y hasta que no se acerque a esa posibilidad, a que haya una flexibilización de las sanciones, creo que Maduro va a continuar intentando, por lo menos, ganar tiempo e ir generando un acercamiento hacia ciertos factores en Estados Unidos. Y este ganar tiempo tiene que ver, desde mi perspectiva, con el hecho de que la oposición puede salir muy mal de las elecciones del 21 de noviembre. Es decir, Maduro, si algo ha sabido hacer, es jugar con el tiempo. Cuando uno revisa la historia, uno ve cómo ha ido dejando el tiempo para que se cumplan los lapsos que permitiese que el gobierno interino pues le tocase, llegase a su fin. Y creo que estamos presenciando esa situación en este momento en Venezuela.
¿Qué lecciones debe tomar la izquierda latinoamericana del caso de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez? Porque, digamos, ¿qué pueden decir ahora, digamos, cómo justificar un régimen dictatorial y que ha llevado a los niveles más bajos de pobreza y de emergencia humanitaria durante estos ya 22 años en el poder? ¿Qué lecciones tú crees que debería tomar la izquierda latinoamericana frente a estos gobiernos? Hugo Chávez primero, Nicolás Maduro después.
Gracias, Pao, por esa pregunta. Y yo creo que a la izquierda, a un sector de la izquierda latinoamericana, le toca un gran proceso de revisión, de reflexión y de discusión sobre cómo pueden justificar que en Venezuela torturen, metan presas personas por pensamientos políticos, persigan y además hayan generado y hayan propiciado desde el gobierno todo un sistema de terrorismo de Estado. Creo que esa es una de las cosas principales que debe reflexionar la izquierda, parte de la izquierda latinoamericana. Diego Fonseca, un periodista también argentino, escribía en el New York Times que pues que sí, que la izquierda tenía que verse y entender que no todos los buenos, como se hace la propaganda, están de ese lado. Y además también tomar en cuenta el poder y la influencia que pueden tener para que situaciones como la de Venezuela, con dirigentes que se dicen de izquierda, pues no se repitan. Porque yo me pregunto si cuando revisan la gestión de Maduro y toda la brecha que está generado en Venezuela, una brecha social, económica, en donde hay más pobreza que nunca y en donde algunos sectores manejan más dinero que nunca, pues si eso es aplaudible por ese sector de la izquierda latinoamericana.
Bueno, para ir cerrando, Luzmely, quería hablar sobre el libro que tú hiciste en el 2006 que se llama Con la vagina bien puesta. Antes de, ¿cuán vigente crees que es tu libro en estos tiempos de las corrientes del Me Too, el renacimiento del nuevo feminismo o las culturas de la cancelación? ¿Cómo ves ese libro de esa Luzmely de ese 2006 a ahora en este 2021?
Wow, Paula, fíjate, creo que en el 2006 cuando yo escribí ese libro, pues yo decía en la introducción que no era feminista en aquel momento. Pues después de todo este tiempo, yo ahora me asumo como feminista, y me asumo como feminista porque lo que hemos ido viendo, aprendiendo y entendiendo es cómo toda una cultura de invisibilización y de estigmatización contra las mujeres en general, pues es algo que atraviesa todos nuestros países, pero además atraviesa nuestros países, nuestras sociedades, nuestra familia, la gente que, inclusive a la gente que nos quiere y a la gente que queremos. Entonces, pues también como dice Chamamanda, creo que todos deberíamos ser feministas y ver cómo desde un movimiento podemos reivindicar toda la lucha por los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de distintos grupos en la sociedad. Esto incluye, por supuesto, a las poblaciones LGBT y también los derechos que tenemos las mujeres de vivir en un mundo no solamente libre de violencia, sino ver que nuestras hijas, por ejemplo, puedan estar en un mundo en el que no sean juzgadas por cada paso que den.
Muchísimas gracias, Luzmely, y hasta la próxima.
Gracias, Paula.
Bueno, con ustedes, hasta mañana. Muchas gracias por acompañarme en la entrevista de hoy. Soy Paugas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.